Jueves 27 de noviembre del 2014 y así damos comienzo a convocatoria a la unidad de clase que se emite todos los jueves de 19 a 21 horas por la FM Moreno 90.1.
Tu estación de resistencia.
¿Quiénes conducimos este programa, Luisito?
Hoy conducimos este programa Cristina Coronel, quien les habla Luis Mancilla, y María Inés de Ángelis. Sí. En la operación técnica lo tenemos a Julián.
Y al devenir ya... Y al devenir ya, Susana Minar.
Susana Minar, sí.
Y nuestra columnista, nuestra compañera María Inés de Ángelis.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, y si estás escuchando convocatoria, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto.
O mensaje de texto al 1115-3368-0099.
Tenemos un mail.
Tenemos el mail que es microfonoabierto@fmmoreno.com.ar.
Bueno, y le mandamos saludos a los trabajadores de Previsión Social, que hoy es su día, y a todos los estatales. Sí. Bueno, y cuando diga...
¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos?
Siempre hablamos de la crisis capitalista internacional y los miles de puestos de trabajo que se pierden. De las cantidades inmensas de dinero que suben o bajan en las timbas de los ricos, dueños de las empresas y de las bolsas. Fondos de inversión de volúmenes impresionantes de transferencia de dineros producidos en miles de millones de dólares, desde los bancos de los países capitalistas dependientes hacia los países centrales, ya sea como ganancia a sus casas matrices o en concepto de intereses de pago de la deuda externa. Se entregan a precio vil y al costo de desabastecer a nuestro país y en los próximos 20 años el agua, las tierras, los recursos minerales y el petróleo, las empresas rentables que antaño han sido patrimonio del Estado Nacional, en ningún periódico oficial o opositor se expresa implícita o explícitamente la crisis estructural del capital, del capitalismo. Aparece entonces el hombre o el ser humano como centro del discurso, digamos de parte de aquellos que son la clase dominante, ¿no? Nos referimos a eso. El ser humano que a través del desarrollo de su historia ha logrado las inmensas transformaciones de la naturaleza y ha promovido cambios radicales en pos de más humanización. Está totalmente ausente en los discursos hegemónicos. Y en ningún relato aparece la situación concreta material a la que son sumidas millones de personas en todo el planeta. No ahondaremos más en el tema porque ya se han gastado miles de litros de tintas y muchos miles de toneladas de papel en aras de un diagnóstico efectivo. Pero el problema, según nuestro parecer, no sería precisamente el diagnóstico, sino el remedio que cura la humanidad de tanto capitalismo. En el mismo orden de cosas, pero manteniéndonos en la provincia de Buenos Aires, más precisamente los trabajadores auxiliares de la educación y un sector extremadamente golpeado por los presupuestos aprobados por la mayoría de los bloques, nos estamos refiriendo a los bloques de los partidos que están, en este caso, en la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional. De estos bloques parlamentarios, decían, sean estos oficialistas o opositores, en el cual... se congelan las vacantes, se reducen partidas presupuestarias para áreas sensibles como educación y salud, pero sí se incrementa sensiblemente para la seguridad, con más patrulleros, más policías, más balas y garrote contra la clase trabajadora. Sin embargo, no hay incrementos en la masa de dinero para salarios, mucho menos ni tenemos en cuenta que la devaluación del peso hace caer nuestro poder adquisitivo a escalas nunca vistas. Desde ya y desde siempre, nuestra organización, ATE, Asociación Trabajadores del Estado, a nivel provincial como en lo local, ha entendido que la única forma que tenemos los trabajadores es organizarnos y luchar tomando las calles, y especialmente ahí es donde no nos quieren ver. Hablamos del enemigo, por supuesto, ¿no? De que no luchemos. Porque en ese espacio físico que denominamos calles es donde también se disputa la renta nacional y es a partir de la movilización que hemos logrado pasar a planta permanente a más de 3.000 compañeros y compañeras y pusimos en la calle también nuestro firme rechazo a las 48 horas de trabajo impulsado desde el gobierno provincial y los sindicatos propatronales como SOEM y UPCN. Logramos también el cierre de las causas por la toma de la sede central de la Dirección General de Escuelas. Recuerdan que en otros editoriales hemos nombrado a estos compañeros que han sido, en este caso, judicializados y han estado también encarcelados algunos. Pero además nuestra lucha sigue por la cobertura de cargos. Hablamos de uno por uno en un jubilado por un mensualizado. Cada compañero que se jubila, luchamos por un puesto de trabajo mensualizado. Porque es allí donde a un reclamo hay un trabajador consciente. Hablamos de nuestros delegados, de nuestra seccional para acompañar y resolver dicha situación. Además de las particularidades del sector de auxiliares de educación y que se replican en todo el movimiento obrero, en el mes de noviembre debemos tener en cuenta el paro docente por 48 horas en reclamos de reapertura de paritarias, aumento salarial y mejores condiciones edilicias. Los bancarios pararon por eliminación del impuesto al salario, el bono de fin de año y otros reclamos. Los administrativos estatales por reapertura de paritarias, aumento salarial y condiciones laborales. Y el jueves pasado pedimos disculpas a nuestros oyentes, no estuvimos presentes porque fuimos a nuestra movilización que nuestra central de trabajadores convocó a un paro y movilización a Plaza de Mayo en reclamo de un bono de 4.000 pesos para los estatales y reapertura de paritarias, aumento salarial, un bono de 3.000 pesos para los jubilados y el 82% móvil. La gran movilización de las cooperativas que también tenemos que nombrar lo que pasó ayer, con movimiento de desocupados que paralizó la ciudad de Buenos Aires, era por un aumento de subsidios en los beneficios de los planes que tienen, bolsas de alimentos y el bono navideño. A todo esto le agregamos el paro de transporte público en el día de hoy, que a partir de las 4 de la mañana y hasta las 7 incluyó la suspensión de los vuelos, como así también la inactividad en los puertos, paralizando la totalidad de la provincia de Buenos Aires en una clara pulseada de los sindicatos con sus firmes reclamos al gobierno, a los cuales debe oírlos.
Porque hay ricos y hay pobres, no es cosa de magia negra, es culpa de explotadores que están acá en la tierra. Se llama capitalismo, hijo, ya es hora que entiendas. Militarás con tus compañeritos en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se rebela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Más abre un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Hijo, nosotros la patria, nada más todos seremos. El burgués capitalista cuenta su sucio dinero. Haremos revoluciones
obreros serán gobierno. Juguetes en todos lados, Marx Lenin en Ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se revela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Si tu papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos.
Musiquita es tu separadora Marinés, es tu columna, tardes. Pero antes quiero agradecerle a nuestro compañero Roque Acosta, que es el musicalizador de Convocatoria. ¿Y qué decían? ¡Qué linda letra!
Sí, el tema se llama Plusvalía.
Ah, muy bueno. Bueno, y siguiendo con nuestro programa de hoy, bueno, ¿qué nos trajiste, Mariné, en tu columna?
Buenas tardes, queridos amigos de la radio. Hoy vamos a comentar una noticia que está relacionada con los derechos humanos.
Sí.
Bueno, creemos que como militantes y compañeros comprometidos con los derechos de nuestra clase obrera, estas informaciones nos tocan de cerca. En este caso, vamos a analizar una información publicada en el diario Página 12, sí, del domingo pasado, que está escrito por la periodista Aileen Bugliettini, titulado Homenaje a estudiantes de sociología desaparecidos y asesinados, los legajos de la memoria.
Uh-huh.
Se trata de un equipo de voluntarios formado en la Facultad de Ciencias Sociales, porque este equipo encontró y restauró los expedientes académicos de todos aquellos alumnos que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Y el sábado pasado, este equipo de voluntarios,
sí,
les entregó una copia de cada legajo a las familias.
De estos compañeros desaparecidos de esta facultad.
Sí.
¿Y cómo fue que se encontraron estos legajos de los cuales no se había hablado hasta ahora, Marina?
No, pues la verdad que habían sido totalmente ninguneados.
¿Cómo se va descubriendo cosas, no?
Bueno, estos legajos estaban escondidos, tapados de polvo, rodeados de pulgas y ratas, en un subsuelo de la sede de la calle Marcelo T. de Alvear, que pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales.
Mm.
Ahí estaban decenas y decenas de legajos de estudiantes de la carrera esta de Sociología de la UBA,
sí,
alumnos que fueron víctimas del terrorismo de Estado desde principios de los 70 y durante la última dictadura cívico-militar. Lo interesante de esto es que se formó un programa de voluntariado de sociales con memoria, así se llama. Los integrantes de este grupo están dirigidos por la profesora y sobreviviente del terror, Mercedes de Pino. Ellos fueron quienes encontraron estos legajos y los restauraron. El sábado pasado les entregaron copias a las familias de estos estudiantes, madres, hermanos, hijos, nietos y sobrinos, que bueno, estaban todos muy emocionados,
sí,
pero muy felices porque se realizó un acto homenaje, ¿no?
Claro.
Y se rescató la memoria, que no es poco.
Y contanos, Marinés, ¿qué manifestaron los familiares al hacérseles entrega de estos legajos?
Bueno, se realizó un acto muy emotivo, como ya dijimos, en la sede de la de la carrera de sociología de la UBA, de ciencias sociales.
Sí.
Este es el recuerdo más real que tengo de él, su foto, su legajo, el momento más cercano a su desaparición. Es hermoso, lo voy a cuidar mucho, prometió el hijo de Marcelo Castelio, secuestrado en febrero de 1977. ¿Cuánto tuvo que pasar para que llegaran estas reparaciones?, se preguntó el diputado y nieto recuperado Horacio Prietragala, al recibir la copia del legajo de su papá, que llevó su mismo nombre. Tras recibir el documento de su padre, Santiago Brunstein, que fue asesinado durante la dictadura, Luis Brunstein, sí, era subdirector de Página 12, contó lo que allí no figuraba, que su viejo llegó a la facultad cuando él se había cambiado de exactas a sociología y que Santiago terminó la carrera, a diferencia de él, que la dejó a mitad de camino. El hermano de Lili Pereira, otra familiar, sí, consideró que roto el silencio de la más absoluta dictadura que tuvo Argentina con el hallazgo, la reparación y la entrega a los familiares de las carpetas universitarias de estos estudiantes desaparecidos.
Y supongo que existen varias historias no contadas o no conocidas de las desapariciones de estudiantes y docentes de sociales, ¿no?
Sí, en efecto, Cristina, las de Castelo, Prietragala, Brunstein y Pereira fueron algunas entre varias decenas de historias académicas que los integrantes del programa Sociales con Memoria restauraron durante 2 años de trabajo y que entregaron a las familias de los estudiantes. Del acto participaron, bueno, las autoridades de la Facultad de las Ciencias Sociales, legisladores, sí, diputados, funcionarios, bueno. Los legajos no aparecían por ningún lado, contó De Pino, activa militante de los derechos humanos, además de docentes de esta facultad,
sí,
¿no? Con una cálida primera persona del plural abrazó a los compañeros de militancia de aquellos nuestros años, para referirse a los 70, y a los que sobrevivieron. Mencionó con especial dedicación a Graciela D'Aleo, y a los que no, se los fue homenajeado, fueron todos homenajeados en esta ocasión.
¿Y cómo fue que se pudieron restaurar los legajos, teniendo en cuenta el estado tremendo, ¿no?, que estaban totalmente deplorable, sí, donde fueron encontrados estos documentos?
Bueno, estos legajos estaban absolutamente deteriorados, llenos de pulgas, roídos por las ratas. Y la restauración se realizó con un grupo de estudiantes del voluntariado que se dedicaron justamente a restaurar y a mejorar uno por uno. El nuestro fue un trabajo militante, señaló Mercedes De Pino, docente de la facultad y activa militante de los derechos humanos. Hace pocos meses también encontraron fichas de estudiantes de la carrera de trabajo social que también se perdieron durante la dictadura. El sábado pasado, en un acto simbólico, se les entregaron a los docentes de esta carrera. María Viglioni, es una de ellas, subió al escenario a buscar el legajo de su papá, Manuel, con su mamá, Valentina Oneto, y su tía, Liliana Belloni. Emocionada, se acercó al estrado y leyó algo que había escrito. Nos debemos un debate sobre el plano del lenguaje. ¿Cómo nombramos a nuestros muertos? Dejemos de llamarlos como lo hicieron sus criminales. Cantemos, no nos han vencido porque nuestros muertos no están desaparecidos. Malena D'Alessio, otra de las familiares, también escribió. La distancia está de viaje, le impidió participar de la ceremonia, a la que consideró reconfortante y necesaria. Su papá, José Luis D'Alessio, estuvo secuestrado en el Pozo de Quilmes y permanece desaparecido. Su tío Alfredo le dio voz. Es necesaria la reconstrucción de sus identidades, pero sobre todo del lugar que ellos ocuparon en la historia. Agradeció a todos los presentes.
¿Y qué manifestaron los familiares al acercárseles en la entrega de los legajos, Marinés?
Bueno, eso que ya habíamos comentado, Cristina, todas, ajá, estas...
Sí.
Estas palabras, bueno, que fueron dichas.
Sí, y me parece, bueno, que vamos a la tanda.
Bueno, pero seguimos luego entonces.
Sí, vamos a la tanda.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Bueno, y seguimos con la columna de Derechos Humanos, donde se encontraron legajos muy importantes de los años antes todavía de la dictadura y durante la dictadura. Y mi pregunta es si esperábamos que este acto sea lo único o último que impulse la universidad, teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes desaparecidos que tiene nuestro pueblo, ¿no? Bueno, sobre todo el estudiantado.
Sí, esperemos que esta noticia no quede solamente en el homenaje. Claro. Por eso queríamos dedicar, aunque sea unos minutos de nuestra columna, para recordar a todos los mártires. Sí. Lo que se hizo el sábado pasado nos parece importante. Los familiares se llevaron copias escaneadas de los legajos de los estudiantes de sociología desaparecidos. Ajá. Y los originales quedaron en la facultad, esta vez a resguardo. En la tarea hecha con amor de estos compañeros está la voluntad de reparación de todos nosotros. La lucha de todos estos compañeros desaparecidos, el respeto por su memoria, es un legado, apuntó Glenn Potzlowski, decano de Sociales y quien estuvo a cargo de la apertura del acto que se realizó en la sede de Constitución de la Facultad. Fue acompañada por la viceministra Patricia Funes y el subsecretario nacional de Derechos Humanos, Luis Alén. El antónimo de olvido no es solo memoria, sino también justicia, y este sí que es un acto de justicia, consideró Funes.
Sí.
Para Alén, la entrega del expediente universitario de los jóvenes víctimas debe entenderse como un compromiso con la voluntad de transformación que ellos tuvieron. Uh-huh. Lo que podemos agregar desde aquí es que nuestra responsabilidad como pueblo es no bajar los brazos hasta que el último de los represores y responsables cívico-militares no se encuentre preso.
Marínez, muy bueno, ¿no?
Bueno, esperemos que les
esta investigación,
agradable.
Este homenaje y esta continuidad de la lucha. ¿Y qué otra noticia nos traes para hoy, Marínez?
Bueno, ahora sí, Luis, vamos a comentar algo de información económica. En este caso, Se trata de un artículo aparecido en el diario Página 12 del lunes pasado, 24 de noviembre. Esta información se refiere a las controversias, las demandas cruzadas, los condicionamientos a futuro, bueno, todo un desastre legal bastante importante que desataron en el plano internacional los fallos del juez Tomás Griesa en favor de los fondos buitre. El título lo dice todo. Griesa en su laberinto, un caos judicial con sentido y trasfondo político, escrito por el periodista Tomás Luquín. Se refiere a que el bloqueo del juez de Nueva York a los pagos argentinos de deuda provoca un usual desorden en todo el sistema financiero internacional. Las contradicciones y las demandas cruzadas condicionan el escenario futuro cuando venza la cláusula Rufo.
¿Y cuáles son las consecuencias a nivel internacional de la actuación de este señor Griesa, ¿no?
Este Griesa que ha hecho... Sí. Bueno, desde que la Corte Suprema de Estados Unidos convalidó las extravagantes decisiones de Tomás Griesa en favor de los fondos buitres, la disputa legal sumó actores impensados y se ramificó hacia distintos tribunales del mundo. O sea, ya no quedó entre un problema, digamos, de fondos buitres argentinos, sino que esto se esparció por prácticamente todo el escenario internacional mundial.
Sí.
Las demandas cruzadas fueron abiertas en Londres, Bruselas y Nueva York. Han dividido el campo de batalla dentro del propio sistema financiero internacional. Hay algunos que están en favor de Argentina, otros en favor de los fondos buitres. Estas causas involucran a grandes fondos de inversión radicados en Europa con bonos que están regidos por la legislación inglesa, a bancos internacionales encargados de transferir los vencimientos y otras entidades financieras que están situadas, por ejemplo, en Luxemburgo, en Bélgica, o sea, en distintos lugares donde, vamos a decir, tendrían que derivarse los pagos de la deuda argentina luego de la reestructuración, esta que se
hizo.
Los juicios en marcha son relevantes, a su vez, para terceras personas que no están involucradas directamente, pero que buscan cobrar sus acreencias en tiempo y forma.
O, los avivados de siempre.
Claro, no, no. Por ejemplo, qué sé yo, muchos jubilados italianos que invirtieron en títulos de la deuda.
Claro. Bueno, y tuvieron sus ganancias ahora.
Y bueno, y ahora chillan.
Bueno.
Ahora, el resultado de los litigios también es determinante para definir la correlación de fuerzas en las hipotéticas negociaciones entre el Ministerio de Economía y los buitres, más los holdouts que se habilitarán legalmente a partir del 2015 cuando caduque esta cláusula que se llama Derechos sobre Futuras Ofertas, RUFO por sus siglas en inglés.
Ah, ese es el famoso RUFO.
La famosa RUFO.
Y decime, Marina, ¿qué quiere decir? ¿Qué es la tan mentada cláusula RUFO?
Bueno, es un derecho que se les otorgó a todos los acreedores de la deuda externa a que reclamen en paridad de condiciones con los que no hayan renegociado sus créditos. Vamos a dar un ejemplo para que quede más claro.
Sí.
Si Argentina renegoció su deuda con determinados acreedores internacionales y queda un grupo de estos acreedores que no fueron incluidos en la negociación y que reclaman por el total, ¿qué sucede? Los acreedores que sí negociaron sus deudas y con quienes sí se llegó a un acuerdo de pago, ¿qué pueden hacer? Pueden dejar de lado la negociación, o sea, rescindir todo lo acordado y reclamar por el total de la misma manera que lo hacen los fondos que no negociaron. O sea, es decir, es como borrar con el codo lo que se escribió con la mano, más o menos.
Terminar con los acuerdos.
Eso mismo. Es decir, este fallo les da la posibilidad de arrepentirse de estos acuerdos firmados y reclamar cifras siderales.
Claro.
Esto en la práctica... ¿Qué pasa? Significa que se quiebra toda seguridad jurídica.
Claro.
Por eso los fallos de Griesa han traído tanto problema y tanta controversia internacional. Para decirlo con breves palabras, es una verdadera estafa a nuestro país.
¿Y cuál es el origen de todo este berenjenal financiero?
Bueno, el origen de todo este berenjenal judicial es el bloqueo al mecanismo de pago de deuda externa que dispuso Griesa a pedido de los fondos buitres para garantizar el cumplimiento de sus sentencias. Existen muchas sentencias firmes en primera instancia que favorecen a los demandantes, pero ningún juez le otorgó a los buitres un poder de fuego como hizo este magistrado neoyorquino. Las entidades financieras que intervienen en el pago de la deuda externa solo pueden canalizar los fondos depositados por Argentina si el país paga la totalidad de los fondos reclamados por buitres. Aproximadamente 3 de cada 10 bonos emitidos durante la reestructuración de la deuda están regidos por legislación extranjera. Se trata fundamentalmente de instrumentos en dólares sujetos a la jurisdicción de Nueva York y papeles en euros que están a su vez inscritos, digamos, en la legislación de Inglaterra. Desde fines de junio, los titulares de estos títulos se vieron imposibilitados a cobrar los vencimientos de intereses,
sí,
aunque Argentina haya depositado los fondos en la cuenta del Bank of New York Mellon, el famoso Boni, o sí, desde que esa entidad fue desplazada como agente fiduciario de la deuda y en lugar del Boni ahora aparece el Banco Nación Fideicomisos. Mm. A estos acreedores se suman sí, los tenedores de títulos de moneda estadounidense regidos por legislación argentina que están radicados fuera del país. O sea, es decir, es un...
Sí, es un berenjenal.
Es
claro,
una maraña de intereses cruzados donde todo el mundo se está peleando con todo el mundo.
Claro, todos quieren tener ganancia.
Ahora,
porque
en estos casos, estos acreedores terceros, digamos, son los más perjudicados porque sí, el propietario de la entidad responsable de canalizar sus fondos decidió sujetar los movimientos de su filial argentina a las decisiones del juez, o sea.
Sí. O sea, parece ser muy complejo.
Entonces, es por esto que a lo largo de los últimos 4 meses los bonistas afectados y el gobierno comenzaron a demandar a los
claro,
bancos, ¿verdad?
Justamente por eso, Luis, esas maniobras de grieta trajeron innumerables controversias judiciales internacionales. Muchas de estas demandas se basaron en que fueron violadas las obligaciones contraídas y a su vez las distintas entidades involucradas en la cadena de pago desbordaron los tribunales con pedidos de clarificación, ya que no comprendían el alcance de la decisión del juez. Y a esto hay que agregarle que muchas veces muchos de estos fondos están entrelazados de tal manera que es muy difícil determinar quién es el titular. Uno
claro,
de ellos, por ejemplo, es el HSBC, que opera acá en el país, que está metido en todo este berenjenal y donde, bueno, en el día de hoy se detectaron más de 4.000 fugas de dinero del HSBC a distintas
casas matrices de ellos.
Exactamente, en forma absolutamente ilegal a
sí,
través de las cuevas, por ejemplo.
Y sí, claro. Por eso es importante lo que antes pedíamos nosotros cuando éramos jóvenes, la nacionalización de la banca,
pero,
el comercio exterior y todo eso, ¿no?
Por supuesto, y el no pago de la deuda más que nunca.
Y las órdenes emitidas por Grieza para forzar esta ejecución y su sentencia a favor de los fondos buitres bloquearon el pago de todos los bonos. Incluso la parte de los títulos en legislación argentina en dólares en manos de los acreedores radicados en el extranjero, lo que vos estás explicando.
Claro, claro.
¿Y qué consecuencia trae todo este desorden,
bueno,
Marinés?
Nefasta.
A los argentinos, digo, como pueblo a nosotros.
Bueno, más que consecuencias nefastas nos puede traer.
Claro.
Porque como siempre es el pueblo el que paga. Ahora,
sí,
contestando tu pregunta, te diré que las demandas cruzadas alrededor del mundo proliferaron a finales de junio, cuando el máximo tribunal de Estados Unidos desechó analizar el caso y por
sí,
omisión confirmó la cuestionada sentencia de Grieza. Sin embargo,
claro,
los planteos judiciales vinculados a los bonos en dólares con ley local comenzaron hace 18 meses, pero el juez omitió sistemáticamente resolver sobre el fondo de la cuestión.
Claro.
A cargo de los primeros pedidos de clarificación en las cortes neoyorquinas estuvo el Citibank, ya que su filial argentina era responsable de canalizar una parte de los pagos de intereses de estos títulos. Los pedidos de clarificación realizados ante las diferentes instancias judiciales comenzaron en realidad en mayo del 2013. El holding financiero estadounidense
sí,
sobreactuó su rol en la causa. Por eso, en lugar de permitir que su sucursal local continúe normalmente con sus funciones de agente pagador, decidió
sí,
preguntarle a Grieza si las órdenes de él, o sea, estas sentencias,
sí,
alcanzaban al CITE en Argentina. Lo extraño de esta consulta es que, si bien los dueños del banco son capitales extranjeros, se trata de una entidad financiera argentina. ¿Qué le pasa a esta filial?
Sí.
Está regida por la ley de entidades financieras, supervisada
claro,
por el Banco Central. O sea, Grieza no tuvo nada que ver, sin embargo, me metió la cucharita.
Claro, sí que tiene algo que ver. Y
qué otra pregunta, ¿no? ¿Qué va a suceder de aquí en más? Porque sabemos que esta cláusula Rufo vence el 31 de diciembre de este año.
Bueno,
Claro, tenemos otra pregunta también, ¿no? Porque la verdad es que es toda una maraña de cosas, ¿no? Pues sinceramente, como nos apremia el tiempo,
bueno, en realidad,
para terminar de concretar el tema, volvamos a repetir que es imperiosa la necesidad de nuestro país de la urgente que se analice con toda claridad la fraudulenta deuda externa, ¿no? Originada en los manejos de los financistas con la complicidad de la burguesía argentina. Realmente es una vergüenza que sigamos pagando y pagando y que, ¿qué podemos hacer? Nosotros los trabajadores, bueno, Marinés, ¿cuál es la receta?
Y bueno, no sé si receta, pero yo creo que la única salida posible es que nosotros como pueblo echemos a todos los financistas estos que nos esquilman y comencemos a diseñar una economía en la que sea prioritaria la igualdad, la equidad, la justicia y la distribución de la riqueza. No nos olvidemos que la riqueza sale solamente de nuestras manos y nosotros no contrajimos ninguna deuda.
Eso es cierto, pero nos siguen aplicando esto.
Tal vez nunca medito que usted con esas dos manos
propiedades que enriquecen otros lares y un pobre gallina de arriba. Federalismo mentira, desde que tengo memoria, allá se inventa la historia.
Pesada, regalías minerales, nada viene, todo sale, estrujando la ordeñada. La cuestión está estudiada para dejarnos de luto, usando cualquier conducto, se llevan hasta la tierra. Si nuestro sudor sirviera,
estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza.
Y seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase y estamos con nuestros invitados en piso, invitadas. Está nuestra compañera Helen Meinar, que es delegada de la Junta Interna de Auxiliares, y además es ahora sos candidata por la lista verde, Anusate, también a delegada, adjunta de Auxiliares de Educación.
Sí, ¿cómo estás, Cris? Buenas tardes y buenas tardes a nuestros oyentes.
Y bueno, y gracias por venir. También estamos con Marta Valdés, que es también la compañera delegada actualmente y candidata a la, a la delegada general de la Junta Interna de Educación.
Buenas tardes.
Auxiliares. ¿Cómo estás, Marta?
Todo bien.
¿Sí? Estás cansadita, ¿no?
Sí, pero
firme.
Firme acá, presente con los compañeros para ayudarlo en lo que necesite.
Bueno, gracias por venir. Y también nos encontramos con nuestro compañero Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de la conducción de Ate Moreno Merlo, y que también está para contarnos de lo sucedido la semana pasada, más todo lo que vinimos haciendo toda esta semana, ¿no? Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes, ¿cómo andas?
Bien. Bueno, la que quiera o el que quiera empezar. ¿Vos, Luis, querés empezar?
Como quieras.
Bueno,
como quieras.
Bueno, primero que la semana pasada, puedo decir el día que yo casi no me acuerdo, pero el día que hubieron elecciones de junta interna de, en este caso, municipales.
Sí.
¿Y cómo fue el tema?
Fue el martes 18.
Ah, martes 18, sí.
Sí, se llevaron a cabo elecciones en el sector de municipales. La verdad que fue bastante buena la elección para nuestra agrupación, con la Verde Anusate, lista 1,
sí.
Porque había 7 urnas, de las 7 urnas ganamos en todas, en algunas con mucha diferencia, como es sí. El Obrador, como es la municipalidad.
Porque hubo otras listas.
Sí, esto hubo la lista marrón, la lista marrón, sí. Que es la Víctor Choque. Sí. Bueno, los porcentajes fueron más o menos 76% para la lista Verde Anusate, contra el 26,15% para la lista marrón. Uh-huh. Así que más o menos la cantidad de votos emitidos fueron 201, de los cuales 143 han votado la lista Verde Anusate y 54 votos fueron para la lista marrón.
Uh-huh. Y bueno, y entonces los cargos eran, contame un poco.
Sí, nosotros, ¿no?, estamos en realidad muy satisfechos por esta elección que hemos tenido la semana pasada, porque en primer lugar se han presentado en nuestra lista 25 candidatos.
Ajá.
¿No?
Sí.
Una cantidad bastante importante, sí, considerable, teniendo en cuenta las dificultades que enfrenta el trabajador municipal a la hora de tener que pararse frente a la patronal.
Sí.
¿No? Es una dificultad.
Eso fue
importante.
De siempre, ¿no?
Siempre fue igual.
Sí.
Entonces, tener
no militar dentro de lo que es el sindicato municipal, por ejemplo.
Claro, claro.
Sino
claro.
A todos los, o sea, de la vereda contraria, en este caso, que es ATE.
Claro, teniendo en cuenta que en cada sector siempre hay, en representación del Estado municipal, hay un responsable de cada área que siempre está luchando y peleando para que los trabajadores no se organicen.
Claro.
O si se organizan, se desorganicen en los respectivos sindicatos municipales, que en realidad son apéndices del Ejecutivo Municipal. Entonces, que nosotros hayamos tenido la posibilidad de poder elegir democráticamente, ¿no? Porque de ningún modo vamos a criticar a las listas opositoras, porque estamos en un sindicato democrático, como tendrían que ser todos los sindicatos de la República Argentina.
Uh-huh.
Pero lo que sí queda bien de manifiesto es que los trabajadores se han expresado por un método de lucha, por una conformación de un grupo de trabajadores que pelea codo a codo con todos los trabajadores, y cuando hay que radicalizar las medidas, porque también esta es una forma que venimos imprimiéndole al gremio lo que estamos desde hace un tiempo.
Claro.
Es decir, discutir cuando hay que discutir, darle un tiempo perentorio a la discusión, pero también cuando hay que radicalizar las medidas de acción, las radicalizamos en función de cumplir y llevar adelante los objetivos que nos planteamos, ¿no?
Así. Además, bueno, durante todo este año, ¿no?, 2014, vinieron llevándole propuestas al Ejecutivo Municipal frente al ofrecimiento que hacía, digamos, en cuanto a los aumentos míseros que ofrecía el Ejecutivo Municipal, ¿no es cierto? Y aparte, bueno, los reclamos permanentes por todo lo que significa aumento salarial, recategorización, todo esto que ATE tiene como reclamos permanentes a la patronal, que en este caso es Mariano Hues, ¿no?
Sí, Nosotros vamos a redoblar los esfuerzos. Te imaginas que antes teníamos 12, 11 delegados, de los cuales participaban un poquito menos, ¿no?
Sí.
Que siempre queda dentro del zarandeo, quedan menos compañeros de los que son realmente elegidos. Porque hay que ser honesto, hay que ser sincero a la hora de plantear las verdades que se plantean y las dificultades que enfrentamos en este momento histórico la clase obrera, claro. Y más que nada los estatales y mucho más que nada los municipales, ¿no? Que tenemos al patroncito ahí muy cerquita nuestro. Entonces,
vigilándolos.
Entonces nosotros seguimos con nuestro planteo histórico de la restitución del 3% de antigüedad, de la recategorización, el pase a planta, el monto fijo en los aumentos de salario, cosa que nunca se da, pero por muy reiterado que estén los reclamos, no quiere decir que no sea un hecho de justicia que se tenga que dar en algún momento, ¿no?
Claro.
Lo que planteamos es una distribución justa de la masa salarial, cosa que en un estado capitalista va a ser medio complicado. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo porque, como hablábamos hace un momento y como hablaba María Inés, hace un ratito, no podemos dejar de plantear las utopías, aunque muy lejanas estén, ¿no?
Sí,
porque
por
uno plantea de que están muy lejanas, pero sin embargo nosotros al momento, en el año 2000, no íbamos a imaginar que ocurriera lo que ocurrió el diciembre del 2001, el 19 y 20 de diciembre. O por ahí lo preveíamos, pero la magnitud que ocurrió no se nos podía ocurrir. Así que nosotros seguimos planteando, y seguimos diciendo y resistiendo y planteando la necesidad de construir una sociedad más justa. Nosotros lo hablamos del plano municipal, que es un plano pequeño dentro del Estado Nacional, dentro del territorio nacional, pero esto lo llevan nuestros compañeros de ATE Provincia, lo llevan adelante los planteos, los compañeros de ATE Nacional y la CTA, de construir una sociedad más justa, ¿no? Entonces nosotros tenemos ese mismo lineamiento desde la Germán Abdala, desde la Verde Anusate, y ese mismo planteamiento. Y esa misma línea de construcción la seguimos llevando adelante, porque nosotros consideramos que es la línea correcta para llevar adelante.
Vamos a la tanda publicitaria y volvemos.
Dale.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Hola, ¿qué haces?
¿Cómo andás?
Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa.
¿Cómo? ¿Por qué?
Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno?
Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio.
¿Pero trabaja con cooperativas él?
Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Disfrutá de chatear con amigos, ver videos y compartir fotos con SkyMax. SkyMax, el nuevo servicio de internet que llegó a tu barrio. SkyMax es rápido y no necesitas cable ni teléfono. Disfrutá de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales. Llama hoy al 011-5093-5000. Contrata SkyMax. 011-5093-5000. Encontranos en skymax.com.ar. SkyMax, la comodidad de navegar por internet desde tu casa.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas.
Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o buscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Pescador del Paraná.
Estamos en la capital de la provincia de Santa Fe, en la 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde.
Alto Verde es un barrio santafesino que se encuentra adyacente al canal de acceso al puerto de Santa Fe.
Su población es de casi 16.000 habitantes, con características habitacionales precarias. Zona isleña, calles de tierra en muy mal estado, agua potable escasa y luz eléctrica precarizada.
Solo el 8% del total de la población cuenta con internet, teléfono y cable.
Solo el 1% de los habitantes son propietarios de sus viviendas.
Estamos transmitiendo desde la FM 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde, la radio de todos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola. ¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Y Luis Ibáñez, vos nos estabas diciendo de que la ley 11.757 tenía un articulado donde hablaba de que había que sortear algunas dificultades para poder ser parte de las negociaciones paritarias, aún siendo una nueva ley que beneficia en otros factores, pero en este caso, ¿cómo sería?
En realidad la 11.757 establecía limitaciones a nuestra organización para participar en paritarias.
Sí.
Lo que no, en la 11.757 no habla en ningún momento de paritarias, en primer lugar.
Ajá,
lo que sí había una limitante en el artículo 51,
sí,
en donde no nos permitían participar de las negociaciones salariales.
Sí.
Lo que salió ahora el año pasado, sí, pero previo a este nuevo convenio colectivo de trabajo, uh-huh, a la derogación de la 11.757, el año pasado la Corte Suprema de Justicia dio lugar a un reclamo de ATE de anular el artículo 31 de la ley 23.551, en donde ese artículo prohibía a las organizaciones que no tuvieran un porcentaje X de afiliados de participar en las paritarias. Uh-huh. Ahora, de acuerdo a lo que ha resuelto la 23.551, y de ahí nos vamos a agarrar nosotros para cuestionar algunos de los artículos del nuevo convenio colectivo de trabajo que establece que las asociaciones sindicales con representación en los municipios, en nuestro caso nosotros como ATE, tendríamos que tener el 10% de representación de la cantidad de trabajadores.
Sí.
Es decir, acá hay 4.800 trabajadores, nosotros tenemos que tener 480 afiliados. Uh-huh. En los casos, nosotros estamos ahí nomás.
Sí.
No es que nos falta mucho, y no sé si nos falta para poder participar. Y si nos faltare, vamos a seguir haciendo los reclamos que corresponden.
Claro.
El tema es que si estamos y somos concordantes con la ley, sería mucho mejor.
Claro.
Así que vamos a hacer algunas reclamos en estos próximos 6 meses, porque se derogó la 11.757, se aprobó un nuevo convenio colectivo de trabajo, en donde hay algunas cosas que son interesantes, pero hay otras cosas que son una réplica exacta de la 11.757. Uh-huh. Así que tenemos que discutirlo la semana próxima.
Sí, estamos convocando.
Estamos yendo a una regional de trabajadores municipales de la zona oeste y la zona norte, y lo haremos en la sede de ATE Moreno, Piovano 3165, a partir de las 9 de la mañana, para discutir el nuevo convenio colectivo de trabajo.
Y como trabajadores municipales, ¿no? Y teniendo en cuenta que la inflación ha comido los salarios, y ¿están pidiendo el bono?
Sí. Uh-huh. Nosotros no solo estamos pidiendo el bono, sino que...
Aumento.
El aumento de salario, que ahora viene el 11%.
Sí.
El Ejecutivo quedó en contestarnos que si era porcentual, nosotros habíamos pedido una bonificación por afuera del básico, para que contemple el desfasaje entre por esos aumentos porcentuales entre las categorías más altas y las más bajas. Uh-huh. No nos contestó, obviamente.
Sí.
Así que con respecto al bono para fin de año, también nosotros pedimos 4.000 pesos, como lo hace nuestra central, la CTA.
Claro.
¿No? Para los trabajadores municipales.
¿Y eso, hay alguna contestación o no?
Sí, se hubo una contestación, pero en realidad le contestó a los sindicatos, y los sindicatos municipales acordaron que el bono va a ser de 1.500 pesos.
¿1.500 pesos?
Nosotros estamos ya preparando una nueva convocatoria de la central de acá de Moreno, de la CTA, porque también los trabajadores que están desocupados en este momento, las organizaciones del territorio, que están convocadas en la CTA, reunidas en la CTA, estamos ya preparando una medida de acción a la municipalidad para reclamar las bolsas navideñas, para que tenga todo el mundo algo para comer en Navidad, en las bolsas en los hogares desocupados, y nosotros reclamar por los 4.000 pesos que está pidiendo nuestra central. Estamos en un total desacuerdo con lo pactado entre el Ejecutivo y los sindicatos municipales, que acordaron 1.500 pesos, ¿no?
Sí, la verdad que como siempre van atrás. Ajá. Bueno, y siguiendo con estos reclamos, compañeras, ustedes, a ver, Marta. Vos vas, ¿hace cuánto que estás en el sistema de trabajo, digamos como estatal, provincial en este caso?
Sí, como auxiliar de la educación hace 23 años que estoy.
Uh-huh. ¿Y hace cuánto que militás en ATE, por ejemplo?
En ATE hace 8 años.
Uh-huh. ¿Y cómo militaste? ¿Desde dónde?
Y empecé, obviamente, interiorizándome de lo que era ATE. Me sentía representada como delegada, como por los delegados me sentía representada, por eso decidí afiliarme a ATE.
Y fuiste electa delegada, ¿no?
Sí, a los 2 años más o menos de estar afiliada, me eligieron como delegada. Obviamente, todos los trabajadores de mi mismo palo, diríamos, porque yo soy auxiliar y también conozco la problemática de cada compañero, me eligieron porque consideraron que era una de las personas que lo representaba como trabajadores y trabajadoras.
Y un poco para contarles a los oyentes, ¿qué rol cumple una delegada en este caso? ¿Un delegado o una delegada? ¿Vos como delegada?
Y yo como delegada, el rol que cumplimos es enseñarle lo que es la ley, que se aprendan a defender a los compañeros, que es lo más importante de todo esto, que la mayoría de los compañeros es como que agachan la cabeza y no se defienden.
Claro, si no conocen, ¿no?
No conocen lo que es una reglamentación, lo que es un derecho.
Claro.
También tratamos en lo posible de defenderlos en todo tipo de casos, o sea, como en su forma de trabajar, por el problema de que por ahí no perciben su sueldo como corresponde, sus vacaciones como corresponde. Bueno, la problemática de todos los días que tiene el trabajador auxiliar de la provincia de Buenos Aires.
Y sí, sobre todo, ¿no? Para Gele, ¿no? Vos que sos una joven y mamá de 2 chicos, ¿y cómo te repartís entre la militancia, la representatividad de tus compañeros, tu casa, tus hijos?
A ver, sí, yo creo que uno se tiene que enamorar de esto y está bueno la idea de militar dentro de ATE, como decía mi compañera Marta, uno se siente representado, ¿no? Y se motiva para también representar a los trabajadores, ya que es un sindicato combativo y defiende los derechos. Uh-huh. Y repartirme, yo creo que soy mamá y soy mujer también y con todas las desigualdades que existen hoy por hoy, te da ganas y, como vos decías, yo soy mamá de 2 criaturas y yo quiero que mis hijos el día de mañana no sean violentados y sus derechos también que se cumplan, ¿no? Claro. Porque el día de mañana van a ser trabajadores. Así que sí, me motiva eso realmente, militar y defender los trabajadores y las trabajadoras. Eso me motiva a todo esto.
Claro, mira, Luis decía en otro momento, la pregunta, Luis Ibáñez decía de que consiguieron el pase a planta de 3.000 compañeros. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo lo logran?
Y la lucha cotidiana. Nosotros permanentemente, eso yo creo que tiene que ver con la precarización laboral que nos impone hoy por hoy el ajuste, que nos impone el gobierno con el ajuste. Y sí, logramos con las marchas, con la representación en las calles.
¿Y los paros?
Con los paros y también en las movilizaciones.
Sí.
A ver, nosotros entendemos que hoy por hoy el sector de la educación está muy golpeado y al no haber también en este caso nombramientos, claro, titularizaciones, mensualizaciones, aparte de que necesitan trabajar, el compañero de las compañeras y los compañeros de las escuelas se sienten como exigidos en su trabajo.
Claro.
Y
recargadas de tareas.
Recargadas, tal cual. Entonces, plata hay para pagar a los trabajadores y las trabajadoras, así que sí, con la lucha permanente en la calle logramos las titularizaciones para los compañeros trabajadores y trabajadoras.
Marta, le hago una pregunta, pero vamos a un temita musical y te dejo hecha la pregunta. ¿Ustedes están rechazando el trabajo de las 48 horas semanales, ¿no? Pero no me contestes, vamos a un tema musical. Thank you.
bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho el viento, lo saludan las claus del pajonal. Y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va. Las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas.
creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte.
Bueno, Martita, te había preguntado eso del rechazo de las 48 horas semanales que quieren imponerles como parte del ajuste del gobierno de la provincia. ¿Cómo es el tema? Contanos un poco eso.
Bueno, en realidad el tema de las 48 horas semanales, en realidad no son. Son 9 horas y 36 minutos que cada trabajador auxiliar tiene que cumplir en su lugar de trabajo.
Sí.
¿Qué significa eso? Que en una escuela donde haya, por ejemplo, 4 auxiliares, ya no van a hacer falta 4 auxiliares. Con solo 2 se va a poder cubrir el horario. Porque, claro, cada compañero va a tener que estar 9 horas y 36 minutos. Con una diferencia de sueldo que no es que, como le quieren imponer y hacer entender otros gremios, que dicen que es un doble sueldo. No es un doble sueldo.
Claro.
Viene a ser como para que un compañero tenga en cuenta qué sería la diferencia de sueldo que tendría un poco más. Serían alrededor de 1.000 pesos más con una diferencia de 9 horas y 36 minutos que tendría que estar adentro de la escuela. ¿Qué significa eso? Claro. Que el compañero va a tener que dejar de limpiar los salones e irse a cocinar o viceversa. ¿Por qué? Porque va a estar la mayoría, el mayor tiempo adentro de la escuela, olvidando su familia y todo lo que lo demás acarrea, ¿no?
Sí.
Y a su vez también hay otro tema. El achique viene con que esos sueldos ya no se van a pagar. Los compañeros, que tenemos más de 3.000 compañeros esperando que un puesto de trabajo en el consejo escolar, obviamente que se olviden, porque si esto lo llegan a aprobar, no van a poder trabajar, porque ¿en qué momento van a trabajar? E inclusive es una ley que no nos favorece a nosotros como trabajadores. Nosotros no estamos pidiendo más trabajo, lo que estamos pidiendo es más dinero.
Aumento salarial por el mismo horas de trabajo.
Claro, por lo que estamos trabajando actualmente.
Y claro, y que esas horas que ustedes, digamos, le piden trabajar, puedan repartir las horas de trabajo a otras compañeras, en este caso, ¿no? Sí, un poco. Luis, vos querés agregarle algo a esto.
Sí, fíjate vos que mientras algunas empresas, trabajadores, comisiones internas, están pidiendo para que las horas de trabajo, para que no haya cesantías en las fábricas, en las empresas, hablo del sector privado, no haya cesantías, se distribuyan las horas de trabajo por igual salario.
Claro.
En el gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo que se establece o intenta establecer, que se amplíe la cantidad, es decir, se superexplote a los trabajadores por un
por
salario,
el mismo dinero, casi.
Por unas migajas en realidad, son migajas,
son
migajas en realidad.
Y así juegan con la necesidad también los trabajadores.
Por supuesto, y bien planteado está lo que decía Marta recién, cuando hay 3.000, 4.000 compañeros en la lista de espera, esperando a que haya un cargo, una suplencia, con estas 48 horas que se olviden de lograr un cargo los compañeros que están en lista de espera, porque no lo van a poder lograr, pues si, por suerte, como decíamos hace un momento, estamos en la calle y hemos logrado frenar, pero está latente.
Claro.
Frenar
por
que
ahora
se
no
lleve adelante las 48 horas, pero está latente. Lo que tenemos que hacer es, con más movilización, con más gente en la calle, lograr que las 48 horas, que fue un decreto firmado por Scioli, se deroguen, ¿no? Así que, bueno, yo quería comentar algo. Ah, perdón.
Esperá que vamos a la tanda y volvemos.
Bueno, viste, enganchás a hablar.
Vamos a la tanda.
Sí.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Si no creyera en la locura.
Casi pisando ya la media hora que nos falta, Helen, vos tenías un pliego de reivindicaciones, pero contanos un poco cómo es la modalidad esta de los nuevos delegados integrales, cómo está compuesto esto.
Sí, Cris, es una junta interna de trabajadores y trabajadoras de la educación, sí. ¿No? La integran auxiliares, docentes y administrativas.
Sí.
Sería más un... más completa,
claro,
la cuestión.
Ahora es así,
la
claro.
Claro, la idea, en realidad, como está todo, yo miro a Susana, porque siempre me censura, entonces tengo que mirar para allá.
Porque vos hablas mucho, Luis, eso pasa.
No, pero yo lo que
contá.
No, la idea es que surge de compañeros de 3 de febrero que han hecho una integración de todos los compañeros que están en el sistema educativo.
Sí.
Entonces no se puede excluir ni a los docentes, ni a los administrativos, ni a los auxiliares. La pelea es una sola, los patrones, el patrón es uno solo,
claro,
que es el Estado de la provincia, y tenemos que luchar todos juntos, ¿no?
Tal cual, claro,
ese patrón.
Seguro.
Sí. Quería hacer esa aclaración nomás.
Está bárbara.
Y vos tenés un pliego de reivindicaciones que por las cuales están,
sí,
luchando, ¿no es cierto?
Tal
contanos
cual,
un poco, por lo menos.
Permanentemente. Bueno, sí, la recuperación del idioma.
Sí. La obra social, que está bastante
tal
devastada.
Cual.
Sí, ¿qué más?
Para los trabajadores. La reestatización de reconocimiento médico. que también es una lucha que tenemos cotidiana.
Hace tiempo, claro.
Que no reconocen los certificados médicos, los médicos de cabecera, violencia, un montón de cuestiones que peleamos constantemente. Bueno, licencia por maternidad de 135 días, claro, ¿no? Para las compañeras, claro, que sería auxiliares, que rigen la 10.430.
Sí.
Que los docentes sí tienen esta licencia prometida de 135 días. Nosotros tenemos nada más que 45 días antes y 45 días después. Claro. Queremos volver a recuperar esos 135 días.
Sí.
Bueno, licencia por paternidad, licencia por enfermedad crónica, con goce íntegro de haberes, ¿no? Para las auxiliares de educación.
Claro.
El reconocimiento de enfermedades laborales.
Claro, que no la tienen.
Tal cual. Y es un trabajo tan insalubre el tema del trabajo de auxiliares y no es reconocido, sinceramente. Así que seguimos peleando por eso también. Bueno, ejemplos. Compañeras administrativas que se quedan difónicas, que atienden al público, también no es reconocido como salud laboral.
Ah,
y,
claro,
y también estamos peleando para eso, ¿no? Para que se reconozca una difonía de las compañeras, las maestras de jardín infante también, que se tienen que sentar en las sillitas, que se sientan las criaturas y se quedan todas dobladas.
Claro.
Y tampoco es reconocido.
Sí,
las auxiliares con el tema de levantar las ollas. Hay un montón de cuestiones que peleamos todos los días para que
lo reconozcan. ¿No es
cierto? Claro, tal cual. Al tener malas condiciones de trabajo, las compañeras se enferman y encima las enfermedades no son reconocidas, que es lo más grave. Bueno, todo es grave, en definitiva.
Y no sé si tenés algunas otras cosas.
Sí, el tema del IPS también, porque hay muchas compañeras que no cobran su jubilación, se jubilan y tardan años y años para percibir su jubilación, cuando nosotros todos los meses aportamos a esa jubilación, para cuando nosotros nos jubilemos, tengamos algo para vivir.
Sí,
y también es muy mínima la jubilación que les dan a las compañeras. Encima que tardan para darte la jubilación,
cobras poco.
Es muy miseria, claro, es una miseria. Y muchas cosas más, Cris, que las 48 horas que decía Marta, el tema también de la grabación de la 10.430, de los auxiliares para crear la convención colectiva de trabajo, que también podemos adquirir más derechos con una convención colectiva de trabajo, como se refería al compañero Luis, con el tema también de los municipales.
Sí.
También las trabajadoras sociales que no tienen seguridad para nada, que ellas cuando van a hacer visitas o a denunciar a gente
o los hechos, los casos de violencia o de abuso,
las escuelas. Bueno, tal cual, no tienen seguridad cuando van a hacer visitas domiciliarias.
Sí, en realidad y tenemos un caso bien claro y que ha sido materializado con la muerte de una compañera.
Tal cual.
Que hay en Mar del Plata, en la costa.
La costa.
Laura Iglesias,
¿no?
Sí.
Que fue a visitar a un tutelado y debido a las condiciones de trabajo fue asesinada. Y todavía no está esclarecido el asesinato, la policía bonaerense ha intervenido. Sí.
Claro,
así que sabemos lo que ocurre
con esta compañera Laura pertenece,
por supuesto,
esta compañera Laura pertenecía al patronato, ¿no?
Sí,
y así
como
pasa en el patronato
de liberados,
pasa también con nuestras compañeras que son trabajadoras sociales,
trabajan
en la escuela y no
y que muchas
seguridad.
Veces tienen que ir caminando porque realmente hay lugares donde inhóspitos, donde no hay ni transporte público,
y ahí está la ausencia del
riesgo,
Estado.
Sí,
tal cual.
Y bueno, chicas, una compañera, ¿no?, que nosotras conocemos, que ha sufrido también violencia de amenaza y todo este tipo. Marta, te quería preguntar, ustedes están en tiempo de elecciones, hay una fecha donde van a elecciones de junta interna, vos sos, como dije al principio, la candidata delegada
general.
¿Cómo?
General.
Y Helen la junta, bueno. Y contame, ¿desde qué hora hasta qué hora? ¿Cuántas urnas hay? ¿Dónde van a estar? ¿Un poco? ¿De qué hora? ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo es la fecha?
La fecha es el 10 de diciembre, el horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde.
Sí.
Y bueno.
¿La lista nuestra es?
La lista que obviamente represento. como delegada general.
Sí.
Es ATE, Verde Anus ATE.
Verde Anus ATE, claro.
Bueno.
Lista 1.
Yo le voy a ayudar a Marta, si me permiten.
Vos ayudás demasiado.
La verdad que no, le voy a decir una cosa. Nuestro compañero es la primera vez que lo tenemos acá, pero... Si habla acá, imagínense cómo habla.
No, son 10, entre 10 y 12 urnas volantes. Va a haber una urna fija, un padrón, en una urna fija en la sede nuestra,
sí,
en Pivano al 3165. Las elecciones se van a realizar a partir, depende de la escuela, depende del recorrido, a partir de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Claro, también va a haber en las urnas volantes, van a Merlo, porque ATE es Moreno,
supuesto,
Merlo.
Claro, Moreno Merlo, sí.
Bueno, y entonces... Por último, chicas, un rato cada una. Hago una síntesis. ¿Por qué tendrían que votarlas? No sé, denle un mensaje a nuestras compañeras.
Bueno, votarnos porque por todo lo que hemos hablado al momento, bueno, lo yo personalmente, sí, vamos a hablar como trabajador.
Sí, totalmente.
Me siento representada por ATE, Verde, sí, Anus ATE. Entonces, sí, por lo tanto... Yo hablo primero como trabajadora y después le voy a decir por qué me tienen que votar.
Bueno, muy bien.
O porque yo creo que los voy a poder representar en el cargo que tengo.
Uh-huh.
Como trabajadora es el único gremio que nos representa en la calle,
uh-huh,
que pelea por todos nosotros, los compañeros, que muchas veces pedimos a los compañeros que nos acompañen, porque obviamente en la calle tenemos que ser miles y miles de compañeros como para que la provincia de Buenos Aires se dé cuenta que cada vez estamos más bajos nuestro sueldo, nuestro trabajo, y queremos tener un trabajo digno,
claro,
como trabajadores de la provincia, porque el gobernador se digna diciendo que tiene una educación perfecta, que todo está bien, pero está todo bien donde él está, porque acá en la provincia de Buenos Aires cada vez estamos peor, las escuelas están totalmente destruidas, los chicos no tienen agua como la gente para tomar, no tienen agua potable, no tienen, sí, para comer, no puede ser que ni siquiera les den de comer. Eso se lo digo como trabajadora,
claro,
de la educación.
Sí.
Y bueno, los quiero representar en este gremio, que es el que nos está representando actualmente.
Sí.
Y bueno... nosotros somos los que estamos en la calle, los que peleamos día a día por cada compañero, que nos enfrentamos con la policía, que son los que nos agreden continuamente, que tratamos de hacer todo lo posible cada día que nos necesitas, estamos en cada escuela cuando algún personal directivo agrede a nuestros compañeros, cuando nuestros compañeros no cobran sueldo,
claro,
cuando vamos a La Plata y le peleamos por el sueldo digno que le corresponde ganar.
Uh-huh.
Y que ninguna persona responsable del cual tiene que cobrar el sueldo se hace responsable de lo que tiene que hacer. Entonces llega cierto momento que nuestro gremio tiene que hacer como es la palabra, hacer un administrativo tanto de la escuela para educación, Dirección General de Escuela, para que le puedan pagar su sueldo, que no creo que sea así. Entonces yo creo,
claro,
que por eso nos tienen que votar. Tenemos que reventar las urnas el día 10. Esperamos que todos los compañeros nos voten. Somos la lista Verde Anus ATE y yo creo la lista 1, y somos los que los vamos a representar en todo momento. Y sean afiliados o no sean afiliados, estamos a disposición de todos.
Uh-huh.
Y todas.
Y todas. Muy bien. Bueno, Helen, tenés la palabra. ¿Vamos a un tema musical? ¿Sí? Bueno, vamos a un tema musical.
Dale.
¿Eh? Bueno, vamos, ahí nos hace enseña que vamos a un tema musical, te preparás y volvemos.
Dale, no hay problema, ahí está.
Cuando llegan los marzos camaruqueros, bajando los riscales cordilleranos, levantan los mapuches su antiguo canto, pidiendo por la tierra y por sus hermanos. Ahí va don Pedro Saihueque bajando por el Cantao, rumbeando pa'l camaruco y muy bajito cantando.
Inche que abuelo, inche domo, amo tuya y camaruco, se escucha lejos el pifijar y el golpecito del culto. Traunei en Quimei Purrún, en Mapucheo Quimei Cantún, en la ramada Tamparé, cuando se venga el guillatú. De rogar, no dejes nunca de pedir, viejo mapuche en soledad, para que vean que estás aquí. Que no te fuiste, que aún estás, que esta es tu tierra y sin propiedad, y por los blancos te pediré, no dejes nunca de rogar.
Bueno, y seguimos con convocatoria a la unidad de clase y ya nos faltan menos que 10 minutos casi, ¿no? Y
¿cómo pasa el tiempo, che? Acá,
sí, volando acá. Acá
rápido,
pasa volando.
Rápido.
Che. Bueno, vos nos tenías que contar por qué un mensaje a los, como hizo Marta, ¿no? Sintetizando, por qué las tendrían que votar y bueno, y por qué les piden el voto, ¿no? ¿Cierto? A las compañeras y compañeros afiliados.
Sí, yo creo porque los compañeros que integramos la lista 1 Verde Anusate, de Ate Moreno Merlo, ante todo porque defendemos los derechos de los trabajadores, uh-huh. ¿no? Como primera medida. Siempre estamos reclamando aumento salarial igual a la canasta familiar, ¿no es cierto?
Sí.
No sé, todos los días escuchamos los reclamos de nuestros pares, nuestros sí. compañeros, porque nos sentimos pares. Cuando no cobran, como dice mi compañera Marta, cuando no cobran los saberes,
sí.
Cuando no están dadas las condiciones de seguridad y salud laboral.
Claro, en sus lugares de trabajo.
Claro, claro tal sí. cual.
Cuando no tienen la obra social.
Tal cual, representándolos en las escuelas, en los consejos escolares, en la inspección, en el Ministerio de Educación, que varias veces hemos ido con movilizaciones, a pararnos fuera del Ministerio de Educación, para reclamar por los compañeros, por la prestataria, cuando reclamamos por la prestataria, ¿no? Poniendo el cuerpo en las movilizaciones, en los cortes de ruta, con lluvia, con frío, con represión, porque como dijo mi compañera Marta, muchas veces nos han reprimido, siendo sí. trabajadores, que estamos pidiendo y luchando por nuestros derechos, que es alguna cosa tan triste que pase eso. Y porque somos los únicos que estamos permanentemente en lucha, sinceramente. Yo creo que por eso nos tendrían que elegir nuevamente.
Bueno, ¿y vos querías agregar algo más, Luis?
Bueno.
Dale, Luis, agrega algo más.
No,
él está.
Hoy nosotros íbamos a realizar una actividad a La Plata. Ahora sí. nuestros compañeros se fueron a las 3 de la tarde.
Sí.
Pero porque hoy se conmemora el 10º aniversario de la Ley de Protección y Derechos de la Niñez, de la Adolescencia y la Niñez.
Sí.
Bueno, respecto a la ley tenemos algunos cuestionamientos, no a la ley, sino sí. a la aplicación de la ley, ¿no?
Sí, que, ¿de cuál ley decís?
La Ley de la de Protección niñez. De Derechos de la Niñez y la Adolescencia,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que, bueno, está la ley pero no se cumple.
Claro,
como
sí.
están, hay derechos adquiridos y escritos en la Constitución Nacional, sin embargo no se cumplen, como hay artículos laborales que tampoco se cumplen, en este caso tampoco se cumple un carajo. Entonces,
tal cual.
Hoy nosotros a la mañana íbamos a ir a La Plata hacer una permanencia en la Torre 1,
sí,
donde está la coordinación de consejos escolares para resolver la cuestión, no la cuestión, sino la situación de varios compañeros que vienen sin cobrar hace un par de meses, ¿no?
Claro.
Y que posiblemente...
¿Y a qué aducen eso?
Porque, como decían bien las chicas hace un momento,
sí,
a veces se hace mal el contralor, lo pasan mal desde el consejo escolar, está mal mal trabajado allá en el, la dirección, en la Torre 1, y en otras oportunidades, en otras no, sino que también, también esto es parte del ajuste, uh-huh, ¿no? Que no cobren los compañeros.
Tal cual.
Y no cobran los compañeros más precarizados. Entonces,
claro,
nosotros íbamos a ir a hacer esta permanencia para resolver de una vez y para siempre esta situación.
Claro.
Esto va a quedar para la semana próxima.
Claro.
Lo vamos a hacer,
claro,
lo vamos a hacer
como
la semana
parte
próxima
de la actividad de movilización en reclamo.
Claro, porque la semana próxima, el 3, hay un paro, así que en el marco de ese paro, nosotros vamos a realizar esta actividad previamente.
Claro, uh-huh, como parte de la lucha,
claro,
que tenemos permanentemente.
Marta, vos te veo que... Ahí estás, querías agregarle algo más.
Bueno, lo que quería agregar yo era, los compañeros, ya como recién le explicaba, yo el día 10 de diciembre tenemos elecciones.
Sí.
Lo importante cuando uno va a una elección es poner las cosas en la balanza y uh-huh, que no se dejen engañar por otros gremios que supuestamente dicen que son representativos de los trabajadores. Es totalmente incierto. Yo quisiera saber, nosotros que somos un gremio combativo, siempre estamos en la calle. Yo quisiera saber si esos gremios que tanto se la dan, que nos defienden al trabajador, se ven en la calle. En la calle no están nunca, nosotros siempre estuvimos en la calle, lo saben todos los trabajadores. Entonces, por lo tanto, nosotros, la Verde Anusate, lista número 1, sabemos que estamos,
sí,
representándolos a ustedes como trabajadores. Por eso creemos que vamos a reventar las urnas y que somos los ganadores el día 10. Y yo los voy a seguir representando como delegada general. Todavía no me estoy acostumbrando a la palabra, pero ya me voy a acostumbrar. Bueno, los esperamos en las urnas a todos.
Y a todas.
Y a todas.
Igual, chicas, queda un programa más, así que la próxima vez vamos a invitar a más candidatos y a ustedes también nuevamente como para ir tirando más propuestas en
tal
esto,
cual,
¿no?
Bueno, muchas gracias.
No, y a ver, queda más, no sé, quieren agregar algo más porque me parece que nos queda un ratito más, ¿sí?
Ah, bueno, estamos con tiempo, mira, yo pensaba
minutos,
que no.
7 minutos.
7 minutos, es un montón.
Bueno, y es un montón. Sí. Bueno, yo quiero leer un comunicado de prensa que dice: en nombre y representación de la Asociación Trabajadores del Estado ATE Seccional Moreno Merlo, entidad sindical titular de la personería gremial número 2, con domicilio legal en la calle Piovano 3165 de la ciudad de Moreno, desde donde se constituye el procesal administrativo a todos los efectos jurídicos, informamos a nuestros afiliados y afiliadas y a toda la comunidad sobre la denuncia por abuso sexual y acoso, siendo víctima una compañera auxiliar de educación de Moreno, como así también de la violencia institucional, no solo de la provincia ART, sino también de la UFI de turno, Departamento Judicial de Moreno, como también de la UFI del Departamento de Turno Judicial de Morón. Y dice, preservando identidad de la compañera damnificada bajo tratamiento médico con intervención de la provincia ART, la presente denuncia deja planteada que un médico especializado en ortopedia y traumatología que atiende en la clínica provincial de Merlo, esta compañera fue abusada el día 11 de noviembre de este año, siendo las 12:45 aproximadamente, basados en objetos y hechos y peticiones, ofrecimientos probatorios, dejamos sentadas las reservas y previstas de A, caso federal artículo 14 de la ley 48 y ley 4055 y su articulado, atento a la naturaleza constitucional de las cuestiones planteadas, por cuanto el caso, el delito denunciado, que se agrava por la comisión de violencia de género y
B, recurso de inaplicabilidad de la ley para el supuesto de obtenerse pronunciamiento favorable conforme a hechos. C, constituirla en particular damnificada, atento a haber resultado víctima de estos abusos narrados. En referencia a la UFI de Moreno y de Morón, no tienen cuenta el agravante de violencia de género. Ratificamos entonces que dejamos sentada la reserva de inicio de las acciones legales por parte de nuestros, por los fueros, componentes en la materia. Continuaremos en la lucha donde resulte menester. Bueno, este es un comunicado de prensa que hace Ate Moreno, donde una compañera trabajadora auxiliar afiliada a Moreno denuncia a un profesional médico sobre abuso sexual en el consultorio de la clínica provincial de Merlo.
Sí, vale aclarar, Cris, que este médico trabaja para la RT. Sí, la compañera claro. Se fue a atender.
Sí, hablamos era. De la denuncia, sí. Está hecha también a la RT.
Tal cual.
Bueno, vos tenías otra noticia y así ya vamos cerrando con las compañeras.
Sí, como todos los años, la Correpi hace su informe de la situación represiva anual. La misma se va a llevar a cabo en la Plaza de Mayo. Mañana, recordemos, es a partir de las 17 horas donde va a haber intervenciones de artistas. A las 18 horas se hará la presentación del archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. Y bueno, finaliza el comunicado con una consigna, ¿no? Contra el ajuste y la represión, organización y lucha. Recordemos, mañana es el informe de la situación represiva 18, en Plaza de Mayo, horas. 18 horas.
Sí. Bueno, gracias por venir, ¿no? Y no sé, ¿quieren agregar algo más? Los esperamos sí. Igual. Yo le comentaba a nuestro compañero Ibáñez que en Moreno, por ejemplo, ¿no? Una agencia de noticias dice que en Moreno se aprobó un presupuesto express, ¿no? Del 2015, y la verdad que te da como risa.
Sí, son 1.000 millones de pesos, ¿no? Y se han aprobado en 40 minutos. Ningún debate, ninguna consideración, nadie que se oponga. Evidentemente, tanto como la oposición como el oficialismo, son la misma cosa.
Claro, no sé si hay oposición, ¿no es cierto? A esta altura uno...
No es. En realidad se plantean como oposición el grupo de los ASEF, que otrora,
sí, era.
Antes, un espacio comunal que había defendido a los dictadores, que estuvieron durante la dictadura, todo eso. Hoy están en otro espacio con el macrismo, con el masismo,
sé,
es todo un revoltijo este peronismo, ¿no? Que en realidad son todos peronistas, sí. Eso no queda ninguna duda.
Claro, sí.
La mayoría son todos peronistas, creo que no hay ningún socialista, ningún radical ahí, ¿no?
No, a esta altura no.
No. Sí. Entonces, si los hay, la verdad que es una vergüenza que no pongan oposición a ninguna y no traben ninguna de las medidas que lleva adelante el presupuesto para el año próximo. Y por otra parte, nosotros estamos, evidentemente ya lo ha discutido Mariano Hues y el secretario de Economía con los sindicatos municipales para la masa salarial asignada para salario para el año próximo. Nuevamente a los municipales, a ATE, lo han ninguneado de esa discusión del presupuesto. Así que, nos tengamos que atener a las consecuencias.
Claro, entonces en este caso el responsable de alguna manera es el Ejecutivo y el Sindicato Municipal de la miseria que tienen que padecer nuestros compañeros trabajadores municipales.
Por supuesto, son totalmente cómplices. Nosotros con el aumento del 11% nosotros nos negamos, rechazamos y exigimos esa suma fija de 1.104 pesos. Porque para eso daba la cuenta si la repartíamos equitativamente. Pero no la quieren repartir, tiene a esos sindicatos que son cómplices, que están acá nomás, cerquita nomás, ¿no?
Sí.
Y que, bueno, comen asado, se sientan, discuten política, qué sé yo. Discuten política para seguir haciendo exactamente lo mismo, ¿no?
Tal cual.
Para sacarle todo. Más el jugo a los trabajadores.
Tal cual.
Sin duda. Así que, bueno, esta es la situación y, bueno... nos vemos en el curso.
Seguiremos luchando.
Bueno, y la lucha continúa, compañeras y compañeros.
Sí. La resistencia vencerá.
Exactamente.
La herramienta.
Firma la herramienta.
Bueno, gracias por venir.
chicas. Muchas gracias a vos,
y
Cristina.
Y además, Martita, bueno, el jueves que viene los esperamos también.
Sí, acá vamos a estar, ¿no?
Vamos a invitar a más compañeras y compañeros
que participan, ¿sí?
Bueno,
tal cual.
El jueves que viene estaremos acá con otros compañeros y a su vez cualquier persona que nos quiera llamar, preguntar o averiguar algo, acá estamos.
Bueno, por nuestra parte, Ibáñez.
Hasta la victoria siempre.
Bueno, por nuestra parte le decimos hasta el jueves que viene a partir de 19 horas, convocatoria por la 90.1.
La FM Moreno, tu estación de resistencia.
Gracias Julián, gracias Susana que nos hace todo tipo de señas de allá atrás. Y bueno, por nuestra parte, hasta el jueves que viene y gracias por estar detrás del micrófono. Gracias.